Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
La voz es la voz de Gerard Sousé y al piano lo acompaña Alfred Cortot. Esto se llama Dichterlieb, Amor de Poeta, Opus 48, ciclo de canciones fechado en 1840. Sí, del más romántico entre los románticos, el inspiradísimo, el literario, el pianístico, el desgraciado Robert Schumann.
Aus meinen Tränen sprießen vier blühende Blumen hervor, und meine Seufzer werden ein
¿Hasta qué año vamos a llegar acá? Bueno, hasta 1845. Cuando Robert Schumann nació en 1810 en Alemania, el mismo año en que nació Chopin, con cuya música cerramos la primera parte de este viaje, bueno, Haydn acababa de morir apenas un año atrás. Todavía estaba en plena actividad Beethoven. Schubert, ¿cuántos años tenía? Tenía 13 años. Héctor Berlioz, el más romántico entre los músicos franceses, contaba en ese momento 7 años. Pero más importante que todo eso, acá, porque vamos a hablar de Schumann, bueno, Goethe, que ciertamente no era músico, sino poeta, bueno, había pasado la línea de los 60 años, su vigor intelectual no cesaba de florecer y de añadir colores, acababa de publicar la primera parte del Fausto y se preparaba, como dudarlo, tratándose de Goethe, bueno, para la edad de la maestría. El pequeño Robert Schumann, que repito, había nacido en el verano de 1810 en el reino de Sajonia, en Alemania, amaba la música y las letras por igual. En su casa había un piano. Él muy pronto aprendió a tocar el piano, mostró su talento. Pero su papá, como el papá de la Dr. Johnson, como el papá de Mary Shelley, era librero y era editor. Buena parte de su más preciosa educación la obtuvo entonces el pequeño Roberto en la librería del viejo, en la que entre cliente y cliente, bueno, tragaba con fervor volúmenes enteros de Richter, de Byron y por supuesto del Borges de aquella época, el mencionado Goethe. Muchas veces se preguntó entonces, ¿debo prepararme para ser músico o debo prepararme para ser escritor? La verdad es que Schumann nunca tomó una decisión en ese sentido, sino que se dijo a sí mismo, yo voy a ser músico y al mismo tiempo voy a ser poeta. Veníamos, bueno, del tiempo de Bach, el tiempo de la música divina, pasamos por Mozart y por Beethoven, los clásicos, los creadores de las grandes formas musicales modernas, la sonata, el concierto, la sinfonía, el cuarteto de cuerdas. Con Schumann llegamos a un tiempo en que, primero que nada, la emoción prima por sobre la razón. Y después, la literatura prima por sobre la forma. Por eso, entre otras cosas, Schumann cultiva eso que para nosotros es tan común, en definitiva, pero que en aquel momento era una cosa nueva. Es decir, tomar poemas de los grandes poetas y convertirlos en canciones. Así lo hizo, por ejemplo, en este Dichterlieb, que corresponde a poemas de Heinrich Heine. Como músico, bueno, Schumann quiso ser pianista, pero un problema en una de sus manos le impidió continuar por ese camino. Optó entonces por la composición. Voy a volver después sobre esto. En 1840, cuando tenía 30 años, añadió a su receta para una personalidad romántica así perfecta un ingrediente que no podía faltar. Se casó con una muchacha que era muy hermosa, pero más importante que eso, era una famosa pianista, una pianista que se llamaba Clara Wieck. A partir de ese momento, y para siempre, Clara Schumann, una gran compositora y la intérprete soñada para la música de su marido. Por alrededor de 15 años, el matrimonio Schumann vivió en Dresde y en Düsseldorf, donde fueron diversamente felices, productivos, generosos, los dos, ¿no? Ya vamos a llegar al maravilloso Brahms, que fue uno de los mejores y uno de los más favorecidos amigos de Robert y de Clara. Bueno, en esas ciudades Schumann compuso, escribió, enseñó, hizo crítica. Y, ¿cómo decirlo? Bueno, añadió un ingrediente más, el toque final, para decir, ahora sí, nadie me va a poder negar que soy un creador romántico con todas las letras. ¿Y qué le faltaba? ¿No? Era músico, era escritor, era crítico. Combinaba estas artes en unas creaciones originalísimas y al rojo vivo de emociones, de belleza, de verdad poética. Bueno, se había enamorado de una pianista. ¿Qué le faltaba? Bueno, le faltaba morir de un modo romántico. Y no era fácil porque veníamos de Schubert, que se había muerto a los 31 años. Veníamos de Chopin, que se murió a los 39 y había pedido que enterraran su corazón en su ciudad natal. Tomá gesto romántico. Bueno, Schumann ya había pasado los 40 años. ¿Cómo hacía para superar esas muertes románticas? Bueno, había una manera. Hay quienes dicen que el problema de la mano que mencioné hace unos minutos cuando era joven no se debió a sus entrenamientos como pianista. Es cierto que se había hecho una especie de maquinita para la mano izquierda con unas tablitas para entrenar los dedos más esquivos, más difíciles, y que tal vez eso le causó problemas así en los tendones, en las falanges, pero es más probable que aquel problema en la mano izquierda no estuviera en la propia mano, sino en el cerebro, y que fuera consecuencia de una enfermedad contraída por Schumann tiempo atrás, la sífilis. Hacia 1854, cuando tenía 44 años, bueno, la enfermedad se manifestó del todo, le provocó síntomas mentales que lo apartaron del trabajo y que justificaron su internación en un sanatorio para pacientes mentales en Bonn, en la ciudad en la que nació Beethoven. Y ahí se murió Schumann. 2 años después, en el verano de 1856. Tenía 46 años. Entonces, el más poético de los músicos, que amó a Goethe y a Byron tanto como a Chopin, que dejó la más maravillosa música de inspiración literaria, que fue maestro de maestros en el arte de publicar las emociones a través de la música. Bueno, fue el más romántico de los románticos, porque en el final perdió la razón, se volvió loco, se volvió completamente loco, dejó incluso obras malas, eso también es propio del artista romántico, y completó su vida de artista con una muerte más o menos temprana, sí, pero sobre todo muy trágica, muy dolorosa. La belleza es el lenguaje natural de la música de Schumann, para piano solo, de cámara, para orquesta, para la voz humana, para la escena. Entonces, claro, es difícil elegir, o mejor dicho, como me pasó con los compositores del capítulo anterior, es muy fácil, porque cualquier cosa que uno elija es bellísima. Hablando de la música de Robert Schumann. Elijo, casi al azar, para representarlo, el primer movimiento de su único concierto para piano y orquesta, en la menor, opus 54. Simple, directo, pujante, hermoso, romántico, no tiene nada de virtuosismo a lo Liszt o a lo Rachmaninoff, sino que es todo sencillez y al mismo tiempo es complejísimo, por eso mismo, porque es tan sencillo y tan hermoso. Aquí interpretado por el pianista rumano Radu Lupu como solista, acompañado por la London Symphony Orchestra bajo la batuta de André Prévan.
Thank you. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Bueno, saltamos a la primavera de 1848. El protagonista de esta página, el pequeño Eduardo, tenía en ese momento 5 años y aprendía a tocar el piano con su madre en su casa en Bergen, Noruega, rodeado de montañas. 4 o 5 años más tarde, cuando tenía unos 10, ya se sabía de memoria todas las canciones criollas, todos los tangos, todo el folclore de Noruega, y no había quien lo parara en su aspiración de ser un gran compositor, de ser incluso el más grande compositor en la historia de la música noruega. En 1858, con 15 años, tocaba bastante bien el piano, había podido viajar por Europa a educarse, a completar su formación. Y en ese momento estudiaba nada menos que en Leipzig, una gran capital musical, ¿no? La ciudad asociada, por ejemplo, para siempre a Bach. Bueno, ahí mismo asistió una noche a un concierto en la impresionante Gewandhaus de Leipzig, y alguien, quizá uno de sus profesores, le dijo: Eduardo, presta atención a la obra y a la pianista que va a tocar esta obra. Entonces, el pequeño Eduardo, imagino, ¿no?, miró el programa de mano y leyó que el apellido del compositor y el apellido de la pianista eran el mismo. Él se llamaba Roberto, ella se llamaba Clara. Y eran, desde luego, los Schumann, a los que acabamos de visitar. El joven Eduardo escuchó con los oídos y con el corazón y resulta que el concierto para piano y orquesta en la menor de Robert Schumann, del que acabamos de escuchar un pedacito, Robert Schumann, que se había muerto un par de años antes, ¿no?, cuando se había muerto Schumann, en 1856. Bueno, ese concierto le envolvió de tal forma el corazón que, ¿qué hizo el joven Eduardo? Bueno, lo que hacemos todos cuando leemos Rayuela y queremos aprender a escribir como Cortázar, con sus juegos y su poesía. El pequeño Eduardo empezó a escribir su propio concierto para piano en la menor, con las melodías noruegas que conocía de su infancia y de su juventud y que tanto amaba, y con el modelo arquitectónico admirable de Schumann. Para 1868... Eduardo tenía entonces 25 años. Lo consideró terminado el concierto, y como Schumann no estaba en el mundo para ir a mostrárselo, se había muerto, preguntó: bueno, ¿quién es el mejor pianista del mundo ahora? ¿Quién es el que sabe más de piano acá? Y le dijeron: un húngaro que se llama Franz Liszt, amigo de Wagner. Pues bien, se lo voy a llevar a él. Eduardo lo fue a ver, a Liszt, le dijo: maestro, escribí este concierto siguiendo el modelo de Schumann, pero con mis propias melodías, mis propias ideas, ¿qué le parece? Y Liszt, ¿qué le dijo? ¿Me parece malísimo? No, le dijo que estaba muy bien y le anotó algunas sugerencias. Sugerencias que nuestro compositor las tomó tan en serio que de alguna forma lo atarearon hasta el final de su vida. Recién dejó de revisar su concierto para piano y orquesta en la menor, que fue su opus 16, en el verano de 1907, es decir, unos pocos meses antes de morir. ¿Cómo es, Oscar, el adagio, el movimiento lento de este concierto que es tan lindo?
Thank you.
Bueno, Eduardo fue el más grande músico, efectivamente, que ha dado Noruega. Van a existir siempre. Mientras tengamos oídos y corazón para la música, su suite de los tiempos de Holberg, sus baladas líricas, su música de escena, muy especialmente la música de escena para el drama de su paisano Ibsen, Per Gynt. Ibsen fue para Grieg lo que Goethe había sido para Schumann, y su concierto para piano, que goza de tan buena salud como que es, junto con el de Tchaikovsky, el concierto para piano más interpretado del mundo, uno de los favoritos indiscutibles del público. Con este concierto, Grieg se gana su lugarcito en este viaje por la historia de la belleza musical. Escuchamos el tercer movimiento de este concierto para piano y orquesta en la menor, opus 16 de Edvard Grieg, por Radu Lupu y la London Symphony Orchestra, dirigidos por André Prevan.
oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.